Hemos tenido días calurosos este verano, pero nada que ver con lo que empieza a partir de mañana.
Hoy el termómetro marca unos abrasadores 35 grados centígrados. Las temperaturas subirán esta semana y podrían batir todos los récords.
En este momento, nos enfrentamos a la mayor amenaza en miles de años. El cambio climático.
Durante mucho tiempo, el cambio climático ha sido algo que los científicos preveían que iba a suceder en el futuro. Pero ha dejado de ser así.
Lo que estamos haciendo es cambiar el clima por primera vez en la historia del planeta. Y lo hacemos tan rápido que no somos conscientes del impacto que tiene.
Mayores tormentas, mayores inundaciones, mayores olas de calor, subidas del nivel del mar extremas.
Todo esto está sucediendo de una forma más rápida de la que hubiéramos imaginado.
Científicos de todo el mundo coinciden en que si continúa el ritmo actual de calentamiento global, nos espera un futuro devastador.
Es complicado imaginar cómo se alimentará la población mundial.
Está pasando en tu planeta, está pasando en mi planeta.
Nos queda poco tiempo.
Aún queda tiempo, pero no nos queda mucho.
La ciencia está de acuerdo en que necesitamos medidas urgentes.
Estamos en un momento crucial. Ahora podemos cambiar la historia.
Lo que ocurra ahora y en los próximos años afectará profundamente a los próximos miles de años. ¿Qué podemos hacer para evitar el desastre y garantizar la supervivencia de nuestra sociedad y del entorno natural del que dependemos?
Es nuestro futuro, no podemos echarlo a perder como si nada.
Las pruebas científicas constatan que el calentamiento global, causado por las emisiones de dióxido de carbono, ya está afectando a todo el mundo. No solo al clima, sino también al hielo del planeta y a los ecosistemas de los que dependen todas las criaturas.
Si el clima cambia demasiado rápido, los echaremos del planeta. De hecho, ya estamos provocando la extinción de especies, y eso es irreversible.
En este episodio, los científicos exploran cómo se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Hay un gran interés en la tecnología capaz de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera.
Y analizan qué pueden hacer las personas para reducir los impactos del carbono.
Puede ser menos derrochador sin que afecte a tu calidad de vida.
Pero para combatir el cambio climático, debemos comprender qué podría deparar el futuro si continúa aumentando la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera.
Hay miles de científicos en todo el mundo, en casi todos los países, que trabajan para comprender lo que sucederá en el futuro si no actuamos y no hacemos más. Usamos modelos climáticos muy potentes, que son representaciones numéricas de todo el sistema de la Tierra, de los océanos, la Tierra, la atmósfera y el hielo del planeta. Y luego le añadimos un aumento del dióxido de carbono basado en las predicciones del futuro y vemos lo que sucede. La predicción es que si seguimos como hasta ahora, con los niveles de CO2 aumentando, alcanzaremos un grado y medio de calentamiento global entre 2040 y 2050.
Es probable que superemos el grado y medio en tan solo unas décadas. Los modelos solo difieren ligeramente en cuanto al momento exacto, y no mucho después de eso seguiremos hasta pasar los 2 grados.
Aunque no sabemos exactamente cómo será un mundo 2 grados más cálido, cada vez hay más pruebas de las consecuencias que tendría superar esa cifra.
Sabemos que si aumentan las tormentas, las inundaciones, las sequías y las olas de calor, la producción de comida será un problema.
Es complicado imaginar, con tales niveles de calentamiento, cómo vamos a mantener nuestra agricultura para alimentar a la población mundial.
Una preocupación para muchos climatólogos es el impacto que podría tener en los cultivos un clima cada vez más errático. Miles de millones de personas dependen del arroz cultivado por pequeños agricultores en toda Asia. Para producir este cultivo vital se necesitan unas condiciones climáticas específicas.
El cultivo del arroz tiene dos etapas. La primera es el periodo de plantación, cuando es importante que haya un poco de lluvia. Pero luego el arroz necesita unas condiciones más secas cuando empieza a florecer.
Los agricultores de arroz de la India dependen muchísimo del agua y del momento en que llueve. Ninguno de nosotros es consciente de esto, porque creemos que el agua viene de los grifos.
Creo que durante los últimos 10 o 15 años, el tiempo ha ido cambiando. Año tras año está empeorando. Cuando llegó el momento de la maduración de las cosechas, empezó a llover y el agua arrastró todo el polen.
Los monzones se están volviendo cada vez más intensos. Se están empezando a ver inundaciones en época de sequía. O sequía en época de inundaciones. En lugar de llover a un nivel moderado, de manera espaciada en el tiempo y en varios días, cae toda la lluvia de un año en cuestión de unas pocas horas.
Perdí muchas cosechas este año. Esto es un 50% menos en comparación con la cosecha del año pasado. Esto no me afecta solo a mí, sino a toda la región. No tengo ninguna duda de que todo esto tiene que ver con el calentamiento global que ha puesto todo el sistema meteorológico patas arriba.
Las investigaciones recientes sugieren que a medida que las temperaturas aumentan, el clima podría no ser la única amenaza para la producción de alimentos.
Actualmente tenemos unos niveles de dióxido de carbono sin precedentes y prevemos que seguirán aumentando en las próximas décadas. Por lo tanto, queremos ver cómo afectarán los niveles previstos de dióxido de carbono y el aumento de la temperatura al valor nutricional del arroz. ¿Cómo afecta a los niveles de proteína? ¿Cómo afecta a los niveles de micronutrientes, las vitaminas, toda la naturaleza física de los granos que vamos a consumir? En estas cámaras podemos establecer el dióxido de carbono y la temperatura de este año 2018, pero también podemos proyectarlo para ver qué impacto tendrá en el arroz.
Este es uno de los que acabamos de cosechar en la cámara, cultivado bajo las condiciones climáticas actuales. Se ven granos buenos y translúcidos. Y estos son con las condiciones climáticas futuras.
Nos sorprendió ver el gran cambio. A medida que aumenta la concentración de CO2, el grano de arroz contiene menos proteína. Y encontramos una disminución de los micronutrientes y de las vitaminas esenciales. La razón por la que el cambio en el CO2 deriva en esta disminución aún está abierta a la interpretación. Pero cualquier cambio en la integridad nutricional del arroz va a tener un impacto increíble. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de encontrar variedades que se adapten al aumento del dióxido de carbono y al aumento de las temperaturas, de modo que podamos empezar a abordar no solo los problemas, sino también las posibles soluciones. A nivel personal, como científico, están los datos y está la objetividad. Pero como ser humano, si pudieras acudir a la gente, decirle que preste atención y gritarles que hay que hacer algo al respecto, también lo haría más de una vez.
Los países en vías de desarrollo están en la primera línea de esta batalla.
Las partes del mundo que más y más pronto sufrirán no son las partes del mundo que han echado todo ese dióxido de carbono a la atmósfera. Es justamente lo contrario. Las zonas que sufrirán más y más rápidamente son las que están alrededor del Ecuador.
Lo que hay que entender es que esto también es una crisis mundial. Si los pobres sufren hoy, los ricos también sufrirán mañana.
Si algunas zonas del mundo se volvieran cada vez más inhabitables, el futuro cambio climático podría derivar en desplazamientos internos y migraciones.
Las malas cosechas provocan disturbios alimentarios y los disturbios alimentarios provocan desestabilizaciones del gobierno. Además, es posible que tengamos millones de refugiados climáticos y gran inestabilidad política y cultural.
Predecir cómo se comportará el sistema climático en el futuro es una tarea más compleja.
Hay incertidumbre en la proyección climática, sobre todo porque no sabemos qué va a hacer nuestra generación cuando seamos mayores, ni qué van a hacer las generaciones futuras.
Pero basándose en la trayectoria actual, los distintos modelos predicen que para finales de siglo, nuestro planeta estará entre 3 y 5 grados más caliente.
No hay diferencia cualitativa entre los modelos. Es decir, ninguno dice que no habrá cambio de temperatura o que se invertirá el calentamiento. Así que la incertidumbre no es si habrá calentamiento, sino qué intensidad tendrá ese calentamiento.
Incluso las mejores predicciones son bastante malas.
Más de 600 millones de personas viven en zonas costeras a menos de 10 metros sobre el nivel del mar.
Algunos modelos predicen que si no hacemos nada para frenar el cambio climático, podríamos enfrentarnos a un aumento de 80 centímetros por metro del nivel del mar a finales de siglo.
Uno de los principales impactos del aumento gradual del nivel del mar es el riesgo de tormentas y marejadas como nunca antes habíamos visto.
Si perdemos todas nuestras ciudades costeras, nos queda un planeta diferente y una situación económica fuera de control.
Aunque ya sabemos qué podría deparar el futuro, algunos científicos temen que pueda haber otros peligros más extremos acechando más allá de lo conocido. Estos se llaman puntos de inflexión.
Un punto de inflexión es cuando en una parte del sistema climático solo un poco de calentamiento adicional podría llevar a un estado diferente, un cambio irreversible. Hubo una reacción bastante negativa en la ciencia climática dominante al hablar de estos fenómenos de alto impacto, posiblemente porque muchas personas asumían que eran de baja probabilidad. Pero ahora hay mucho más interés en ellos.
Actualmente son nuestras emisiones las que están elevando las temperaturas globales. Pero si se cruzan los puntos de inflexión, todo podría escapar del control humano.
Si vemos un mapa del mundo, resulta que hay puntos de inflexión climática en todas partes. Groenlandia y la Antártida Occidental podrían empezar a derretirse de forma irreversible. El océano Atlántico tiene lo que llamamos una circulación termohalina que podría acabar desapareciendo. Hay ecosistemas importantes que podríamos llevar hacia un estado alternativo. Por ejemplo, desencadenar en la selva tropical una muerte inducida por el clima, convirtiéndola en una sabana.
Una vez que has cruzado un punto de inflexión, se acabó. Has desencadenado un cambio catastrófico. La temperatura seguirá aumentando porque has provocado algo que no puedes deshacer.
Uno de los posibles puntos de inflexión que los científicos han identificado tiene que ver con un gas de efecto invernadero, encerrado bajo tierra, aquí, en Alaska y en todo el Ártico.
Las zonas como esta son muy importantes. Estamos rodeados de un terreno congelado, llamado permafrost. A medida que nos expandimos desde aquí, el permafrost se extiende alrededor del Ártico, cubre aproximadamente el 25% de la superficie terrestre del hemisferio norte.
Sabemos que hay grandes cantidades de metano almacenadas en el permafrost del Ártico, y nos preocupa que a medida que el permafrost comience a descongelarse, el metano atrapado en su interior comience a salir a la superficie.
Durante la última era glacial, las plantas que vivían y crecían aquí absorbían dióxido de carbono de la atmósfera. Y cuando esas plantas murieron, sus restos quedaron encerrados en el permafrost. Han estado congeladas durante decenas de miles de años, así que el suelo congelado es un gran almacén de carbono. Actualmente, ese congelador se está abriendo y estamos viendo más deshielo del permafrost, más lugares donde el suelo se está derrumbando. Hay unas cuantas burbujas ahí abajo. Cuando miramos hacia el hielo, vemos bolsas blancas de gas, como si estuvieras mirando hacia un cielo lleno de estrellas. Se ven burbujas en la capa superficial y otras muchas amontonadas más abajo. Cuando esta capa de hielo se derrite, los gases se liberan a la atmósfera. Se oye perfectamente. Mira. Estas antorchas que estamos haciendo demuestran que las burbujas contienen metano. Es un gas de efecto invernadero muy potente.
El metano es 21 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Por lo tanto, podemos imaginarnos que la gran cantidad de gas que salga del permafrost causará una aceleración en el calentamiento global, que de hecho ya está ocurriendo.
Si piensas en los millones de lagos que hay en el Ártico, empiezas a preguntarte cuánto metano podrían liberar todos estos lagos.
La verdad es que nos estamos entrometiendo en un sistema climático que no entendemos del todo. En realidad no sabemos si ya hemos desencadenado algunos puntos de inflexión o si están a la vuelta de la esquina. Pero lo que sí sabemos es que cuanto antes solucionemos el tema del cambio climático, menores serán las posibilidades de que ocurran esos puntos de inflexión.
Frente a estas amenazas potenciales, muchos de los gobiernos del mundo buscan soluciones desde la década de 1990. Pero una serie de cumbres climáticas no logró avanzar en la reducción de las emisiones globales. En 2015, los líderes mundiales se reunieron de nuevo, esta vez en París, para intentar encontrar una forma de trabajar juntos y hacer frente al cambio climático.
Yo era la jefa de la Secretaría de las Naciones Unidas para la Convención sobre el Clima. Recuerdo que el lunes recibimos a todos los jefes de Estado. Vinieron en sus coches de alta gama, todos ellos con su seguridad, desde todos los rincones del mundo.
Las cumbres son bastante aburridas y bastante protocolarias, pero la sensación que se tenía al llegar allí era que probablemente iba a ser un acontecimiento trascendental. No estábamos seguros, pero lo parecía.
Por primera vez en la historia, 150 jefes de Estado se reúnen bajo un mismo techo con un solo propósito. Lo complicado es que el acuerdo tendría que ser adoptado universalmente por unanimidad, por todos y cada uno de los países de este planeta. Eso nunca había ocurrido, y menos en un tema tan polémico y complejo como el cambio climático.
Las últimas conversaciones de hace 6 años fueron consideradas un fracaso general. ¿Será diferente esta vez?
Los negociadores han estado revisando el borrador de este documento y comprobando si se adapta a los casi 200 gobernadores diferentes.
La voz de los más vulnerables y de los que tienen menos capacidad debe escucharse alto y claro.
Tienes países desarrollados y países en vías de desarrollo con posiciones históricamente opuestas y contradictorias.
La lucha contra el cambio climático no debe negar las necesidades legítimas de los países en desarrollo de reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de su población.
El 5% de la población mundial que vive en Estados Unidos es responsable del 30% de las emisiones históricas hasta ahora. El 5% y el 30%.
Es profundamente decepcionante que, por un lado, muchos países no cumplan sus obligaciones y, por otro, intenten trasladar sus responsabilidades a los propios países en vías de desarrollo. La mayor parte de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera proviene de los Estados Unidos, más que de cualquier otra parte del mundo. Por ello, no se tomaría en serio las negociaciones sobre el cambio climático hasta que los Estados Unidos actuaran en primer lugar. Y por eso no se había conseguido llegar a ningún acuerdo significativo. Todo el mundo quería ver cómo los Estados Unidos hacía algo al respecto. Y entonces llegó Obama.
Digo que los Estados Unidos de América no solo reconocemos nuestro papel en la creación de este problema, sino que asumimos nuestra responsabilidad de hacer algo al respecto.
A medida que avanzamos, algo emerge. Había una sensación creciente de que realmente teníamos que llegar a este acuerdo.
Imaginemos por un momento lo que tendríamos que decir a nuestros nietos si fracasáramos. Tendríamos que decir que fue demasiado difícil.
Había ciertas preocupaciones que planteaban que todo se iba a desmoronar, pero el equipo que lo dirigía seguía una estrategia impecable. Se dice que hasta le pidieron al Papa que llamara por teléfono a algunos de los líderes más reacios para que hablara con ellos.
Finalmente, esos líderes entendieron por primera vez que podían hacer mucho solos, pero que podían hacer mucho más juntos. Pero no hay acuerdo hasta que no se sentencia con el martillo.
La reacción es positiva. No escucho ninguna objeción. El acuerdo de París sobre el clima queda aceptado.
Se ha llegado a un acuerdo. El objetivo es mantener los aumentos de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados y apuntar al grado y medio. El objetivo de los gases de efecto invernadero es que las emisiones alcancen su punto máximo y se reduzcan rápidamente.
Durante los primeros segundos todavía no me lo creía. Llevaba imaginando ese momento muchos años. Y cuando me di cuenta de que realmente había ocurrido, salté de mi asiento. Hubo gritos, aplausos, llantos y abrazos.
Magnífico.
Es una maravilla. Tuvimos ese momento. Un momento histórico importante. Un momento que hizo llorar a mucha gente que había trabajado durante décadas para que sucediera.
Estaba muy contento. Por fin se había logrado algo que parecía que podía cumplir con la voluntad de las personas de todo el mundo. Hacer algo con respecto al cambio climático.
París fue un triunfo de la diplomacia. Pero cumplir los objetivos establecidos en el acuerdo representa un gran desafío.
Si queremos tratar de mantener el calentamiento global en 1,5 grados, tenemos que reducir a la mitad nuestras emisiones de carbono para 2030 y llegar a 0 emisiones de carbono en todo el mundo para 2050.
Lograrlo significaría reducir las emisiones de muchos sectores diferentes de la economía mundial. Una gran parte de las emisiones proceden de la producción de electricidad y calor, y ya existen tecnologías alternativas.
En realidad no es tan complicado. Tenemos que cambiar nuestro sistema energético de los combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero a las energías renovables que no lo hacen.
Cada país tiene sus propios recursos. En Noruega hay una gran cantidad de energía hidroeléctrica. Y si estás en India o Marruecos, hay muchísimo sol. El problema es que las energías renovables eran mucho más caras que los combustibles fósiles.
Pero recientemente ha habido una rápida caída en el precio de la energía renovable.
La energía solar ha abierto el camino.
Alemania empezó con muchas de las tecnologías clave en energía solar y China supo coger el relevo.
Se está produciendo una tremenda innovación tecnológica. La energía solar es ahora la forma más barata de electricidad recién instalada en más de 60 países.
Pensemos en los ordenadores. La potencia de un teléfono inteligente de hoy en día haría funcionar salas y salas de ordenadores en la década de 1970, y solo la élite podía permitirse un ordenador por aquel entonces. De la misma manera que las computadoras se han vuelto más eficientes y baratas, la energía solar será más eficiente y barata. Cuando se me ocurrió la idea de hacer esto, la gente dijo que era una estupidez. En ese momento, la energía solar era casi 6 veces más cara que el carbón. Pero a mí, la energía solar me parecía una fuente de energía fantástica. Es el reactor nuclear más grande que podemos explotar. Y su fuente de energía está ahí siempre. Comenzamos como una granja muy pequeña y ya estamos poniendo paneles solares en los centros comerciales, en oficinas y en estaciones de tren. De hecho, el sitio donde nos encontramos era una planta de energía de carbón. Este es el futuro de la India y de muchas partes del mundo.
Estamos viendo un enorme crecimiento de la energía renovable a pesar de los intereses arraigados de los combustibles fósiles, que no han sido capaces de detener esta transición. Y aún nos queda mucho por hacer.
En el Reino Unido hemos estado analizando durante mucho tiempo las futuras fuentes de energía. Hace 10 o 20 años la energía nuclear ofrecía una vía relativamente barata y una de sus ventajas es que no produce emisiones. Pero lo que ha quedado más claro recientemente es que algunas tecnologías están funcionando mejor que otras y últimamente optamos por el viento. Lo que ha ocurrido en el Reino Unido es que hemos descartado tecnologías que cada vez son más y más grandes, y estos son dispositivos increíbles. Un molino de viento más grande puede proporcionar más energía eólica, de manera cada vez más eficiente, y eso se debe a la tecnología que contiene, que ha sido todo un reto para la innovación.
Fabricar aspas es todo un arte. Son estructuras muy complejas y tienen que ser fabricadas con mucho cuidado. Es, en gran medida, una industria artesanal.
Estoy dentro de un aspa que pesa alrededor de 26 toneladas. Colocar 3 aspas encima de una turbina supone más de 75 toneladas. Pero aunque parezca mucho, en realidad es poco peso para una estructura de este tamaño.
Se trata de conseguir un equilibrio entre fuerza y peso, pero minimizando el coste.
El material más rentable para estas enormes palas es la fibra de vidrio.
Lo que tenemos aquí es el molde inferior que están forrando en estos momentos. Todo esto se hace a mano, así que tienen que colocarlo lámina por lámina. Los solapamientos son muy importantes y se están asegurando de que no quedan arrugas. La fibra de vidrio es en realidad bastante frágil, pero cuando la fundimos con resina, se obtiene una fantástica resistencia a la vez que conserva su ligereza. Por eso podemos fabricar estas aspas tan enormes que, a pesar de su tamaño, son muy ligeras. Este es el resultado final, un aspa de 75 metros de largo. Es el objeto de una sola pieza más grande del mundo. Es difícil imaginar que algo tan grande, hecho de vidrio, sea tan resistente, pero cuando lo ves por primera vez, es impresionante. En realidad, este año queremos empezar a construir aspas más grandes, de 81,5 metros de largo. Siempre intentamos mejorar. Una vez que estas aspas estén terminadas, las sacarán al exterior y las transportarán en barcos enormes para finalmente instalarlas en el mar.
Cuando se estaban planificando los primeros emplazamientos eólicos marinos en el Reino Unido, vimos que los precios eran muy altos. Solo unos años después pudimos ver reducciones de los costes bastante sorprendentes, y eso se debe principalmente a la tecnología. Estas turbinas eólicas son enormes y eso trae consigo toda la rentabilidad que cabría esperar.
Una turbina eólica típica con solo una revolución de aspa proporciona energía a una casa durante todo un día. De modo que en un día completo puede dar energía a unos 10.000 hogares. Hasta ahora las turbinas eólicas han ocupado una proporción bastante pequeña en la combinación energética del Reino Unido, pero ahora se están convirtiendo en un componente importante y en los próximos años serán cada vez más importantes.
En el Reino Unido, alrededor del 30% de la electricidad procede de fuentes renovables. Pero desarrollar energía fiable también significa crear sistemas para almacenar lo que se produce.
Ahora tenemos que descarbonizar la industria y el sector del transporte. Y eso significa usar vehículos eléctricos, vehículos alimentados por baterías e incluso puede que vehículos alimentados por hidrógeno.
Va a ser un futuro mejor, porque vamos a poder tener un sistema de transporte mucho mejor, mucho más eficiente y mucho menos contaminante. Vamos a tener ciudades sin la contaminación del aire que tenemos hoy. Tendremos ciudades más tranquilas, ciudades más limpias, ciudades construidas alrededor del ser humano y no alrededor de carreteras, coches y puentes.
Sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que seguir adelante y hacerlo.
Y esa es la decisión política, la decisión valiente que hay que tomar. ¿Asumimos un pequeño coste ahora? ¿Un coste que no es insignificante, seamos claros? ¿O esperamos hasta tener la necesidad de adaptarnos? La economía es muy clara al respecto. Los costes de la acción son insignificantes en comparación con los costes de la inacción.
Algunos creen que si tomamos este camino ahora, podríamos ganar tiempo para descifrar cómo solucionar algunas de las fuentes de emisiones más difíciles, como la aviación.
Hoy en día, la aviación representa aproximadamente el 2% de las emisiones totales de CO2 en el mundo. Sin embargo, en los próximos 15 o 20 años, el número de pasajeros aumentará en gran medida. Por lo que es importante que invirtamos en nuevas tecnologías con el fin de crear una solución de energía limpia para el futuro de la aviación. Uno de los principales obstáculos para lograr un vuelo eléctrico es la energía que podemos obtener de las baterías hoy en día. Sin embargo, se están haciendo progresos y se está reduciendo el peso de estas baterías.
Recientemente, el primer avión totalmente eléctrico del mundo cruzó el Canal de la Mancha.
Era un jet de 60 kilovatios con un solo pasajero. Ahora estamos tratando de adaptar un avión de 20 toneladas y hacerlo volar. Vamos a sustituir uno de los motores por un motor eléctrico. Vamos a coger los sistemas híbridos y los vamos a probar en el aire. Los probaremos en vuelo a diferentes altitudes y con diferentes temperaturas. Esto nos va a dar la clave para entender cómo podríamos integrar estos sistemas en futuros diseños de aviones.
Para mantenerse por debajo de 1,5 grados de calentamiento, así como para reducir la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, los científicos también exploran formas de reducir la gran cantidad de CO2 que ya está en la atmósfera.
Hay un gran interés en la tecnología capaz de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Lo primero que hay que dejar claro es que ya tenemos esa tecnología y se llama árbol.
Si reforestamos vastas zonas del mundo, podemos reducir grandes cantidades del carbono que se encuentra actualmente en la atmósfera.
En el futuro habrá otras tecnologías que podrían funcionar, como la captura directa de aire.
Este es uno de los primeros colectores de carbono del mundo. Esperamos que esta caja blanca sea una de las soluciones. El aire es aspirado por el colector que tiene en el interior. Hay una unidad de filtrado que absorbe el CO2. El CO2 se adhiere al filtro. Y entonces la siguiente cuestión es qué hacer con el CO2. El CO2 se disuelve en el agua. Luego lo bombeamos a este edificio y con gran presión lo bombeamos a 1800 metros de profundidad, que es la misma profundidad del Gran Cañón, y allí entra en el lecho rocoso.
Este es un testigo de roca extraído de lo más profundo del suelo, en el sitio donde inyectamos el CO2. Es basalto. Es como una esponja. Tiene muchos poros y fracturas. El agua fluye a través de estos poros y reacciona con la roca formando estos minerales. Esto blanco que vemos aquí es CO2 convertido en piedra. De esta manera, no está afectando a nuestra atmósfera. Solo está encerrado en lo profundo del subsuelo. Bajo la superficie. Teóricamente, esta solución podría aplicarse en muchos lugares del mundo, pero todavía hay cuestiones que debemos resolver. Y tendríamos que implementarlo a gran escala para que realmente tenga un impacto.
Este colector es capaz de eliminar 50 toneladas de CO2 al año. 50 toneladas equivaldría a las emisiones de un solo coche durante toda su vida útil. Así que esto es solo el comienzo del proceso.
Mientras que tecnologías como esta pueden ayudar en el futuro, muchos científicos creen que no se está haciendo suficiente para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
Si queremos mantener el objetivo de 1,5 grados centígrados de calentamiento global, se van a tener que reducir las emisiones mucho más rápido de lo que lo han hecho hasta ahora.
Lamentablemente, el mundo no se toma en serio el cambio climático. De hecho, el año pasado las emisiones mundiales aumentaron.
Los datos siguen indicando las mismas tendencias. En realidad, me gustaría ver alguna prueba en el plano práctico de que las acciones humanas están cambiando el panorama. Cuando empecemos a ver esto, tendré alguna esperanza, pero aún no lo hemos visto.
En la actualidad, muchos países no están bien encaminados para alcanzar los objetivos acordados en París. Entre ellos se encuentran Rusia, China, Canadá y Estados Unidos, que han decidido seguir un plan de acción diferente.
Todo esto del cambio climático es un fraude, es todo un fraude, una máquina de hacer dinero.
Pasamos de Barack Obama, que reconoció su parte de culpa en el cambio climático, a alguien que dijo que el cambio climático era un engaño creado por los chinos para vender más productos.
Es hora de poner a Youngstown, en Ohio, o a Detroit, en Michigan, por delante de París, en Francia.
Y luego incluso decidió no cumplir con París.
Pasamos.
El presidente Trump ha decidido retirarse del Acuerdo de París porque considera que es injusto para su economía.
Mi administración está poniendo fin a la guerra contra el carbón. Tenemos carbón limpio, un carbón muy limpio.
Por suerte hay suficientes personas, instituciones e incluso muchas de nuestras mayores empresas que reconocen que la ciencia tiene razón, que el problema es real, que la amenaza es real y tenemos que actuar ya. Y en parte por eso soy optimista y creo que seguiremos avanzando.
El cumplimiento del objetivo fijado en París no solo requiere la acción de los gobiernos.
Si queremos hacer frente al cambio climático, tenemos que hacer todo lo posible. Podemos actuar, podemos marcar la diferencia en nuestra vida, podemos tomar decisiones.
El ciudadano medio del Reino Unido tiene una huella de carbono de aproximadamente 13 toneladas de dióxido de carbono por persona y año. Eso se debe a todo lo que compran y hacen relacionado con las cadenas de suministro. Para empezar, podemos tomar algunas pequeñas decisiones que marquen la diferencia.
Nuestros hogares deben ser lo más energéticamente eficientes posibles.
Puede ser tan simple como aislar tu casa para gastar menos energía, lo que, por cierto, te ayudará a ahorrar dinero.
Todo lo que compramos, aunque no somos conscientes, provoca emisiones de carbono, desde los móviles hasta la ropa y los muebles.
Todos nos hemos acostumbrado a comprar productos fabricados con combustibles fósiles. Muchas veces no somos realmente conscientes de ello.
Pongamos como ejemplo una lavadora. Está hecha principalmente de metal y todo empieza en una mina. La mena se lleva a un horno para extraer el metal. Se utiliza una enorme cantidad de combustible fósil para ello. Y luego las piezas se convierten en componentes. Más emisiones de nuevo. Por último, se distribuye a todo el mundo para llegar a la tienda de tu barrio. Así que tenemos que pensar en comprar menos productos físicos y cuando lo hagamos, comprar un producto de más calidad y que dure más.
Hemos sido un mundo muy derrochador, especialmente en las partes más desarrolladas del mundo. Puede ser menos derrochador sin que afecte a tu calidad de vida.
Los alimentos representan aproximadamente una cuarta parte de la huella de carbono en el Reino Unido. Siguiendo tres pasos, podemos reducirla a la mitad. El primer paso es simplemente comer todo lo que compramos. En el Reino Unido se desperdicia una enorme cantidad de alimentos. En segundo lugar, hay que evitar los alimentos transportados por vía aérea, que tienen un impacto 100 veces mayor que los transportados en barcos, contribuyendo al desastre del carbón. Por último, lo más importante es reducir nuestro consumo de carne y productos lácteos, especialmente de carne de vacuno y de cordero.
El problema no son las técnicas agrícolas tradicionales, sino la agricultura intensiva.
Se necesitan muchos recursos para criar a un animal. El impacto de las vacas y las ovejas en el planeta es bastante más alto porque son rumiantes, es decir, eructan metano. La ciencia es absolutamente clara al respecto. Nuestros estudios han demostrado que si llevamos a cabo estos tres pasos, podríamos reducir en 2 toneladas la huella de carbono del ciudadano medio del Reino Unido.
Estas acciones son muy importantes. Solo te ayudan a recorrer una parte del camino, pero sin ellas no llegaremos al objetivo final.
En todo el mundo hay signos de un cambio de actitud hacia la cuestión del cambio climático.
La mayoría de la población percibe que el clima está cambiando.
La gente es cada vez más consciente del cambio climático y está cada vez más preocupada por él.
Descubrimos que estábamos en la trayectoria del oleoducto. Viene por aquí.
Estos 2 oleoductos se extenderán a lo largo de 1.600 kilómetros cada uno. Uno de ellos irá desde Canadá en el norte hasta la costa del Golfo en el sur. El otro se extendería a través de 4 estados hasta Illinois.
Ante la perspectiva de que se construyan oleoductos en sus tierras, las comunidades en Estados Unidos han unido sus fuerzas para oponerse a la construcción.
Si se construye aquí, estaríamos en la primera línea de la devastación climática. Así que dijimos, ¿qué podemos hacer?
Como madre de 3 niños, como mucho los animaba a reciclar y poco más, pero ahora estamos ante una crisis climática. Sabemos que está sucediendo por los combustibles fósiles y eso significa que tenemos que decir no a la nueva infraestructura de combustibles fósiles.
Cogimos la mayor parte de los ahorros que teníamos en el banco y compramos este equipo. Produce la mayor parte de la electricidad de toda la granja. Y cuando la gente se enteró, dijeron: yo también quiero hacer eso.
No se puede poner nada permanente en la trayectoria, ni árboles, ni edificios, ni estructuras. Así que empezamos a poner paneles solares a lo largo de todo el recorrido del oleoducto, para que tengan que destruir toda esta energía limpia si quieren poner su sucio oleoducto en el suelo.
Fuera el petróleo de nuestra tierra.
Sabemos que no podemos esperar a que los políticos nos salven, así que estamos tomando las medidas nosotros mismos.
¡Nosotros ganamos!
Donde nuestra influencia tiene impacto es en la forma en que presionamos pidiendo el cambio cultural y el cambio político que necesitamos ver.
El hecho de que la gente pueda hacerse oír es realmente importante.
No debes subestimar tu propio poder y tu propia fuerza para cambiar la mentalidad de la gente y cambiar su comportamiento.
Cuando era más pequeña, quería ser muchas cosas diferentes, desde actriz hasta científica. Pero mis profesores de la escuela me hablaron sobre el cambio climático y eso me hizo abrir los ojos. Cuanto más leía sobre ello, más comprendía lo peligroso que era para todos. Dejé de ir a la escuela, dejé de hablar porque estaba muy triste. Y luego me preocupé mucho. Un día decidí que era suficiente y que no iba a aceptarlo más. Mi futuro y el de todos los demás está en peligro y no se está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Así que yo tengo que hacer algo. Entonces me senté en el suelo, fuera del Parlamento sueco, y decidí que no iba a ir a la escuela. El primer día me senté sola. Pero al segundo día, la gente empezó a unirse a mí. Jamás habría imaginado que iba a pasar algo así. Y fue muy rápido.
Ahora cientos de miles de alumnos te siguen y no van a la escuela. Sales en las portadas de los periódicos y revistas más influyentes.
Pensé que como no se estaba haciendo nada, que nadie hacía nada, yo tenía que hacer algo. Y quiero ser capaz, cuando sea mayor, de mirar hacia atrás y decir que hice lo que pude en aquel entonces.
¿Qué queremos?
Que se tomen medidas.
¿Qué queremos?
Que se tomen medidas.
¿Qué queremos?
Una solución.
¿Y cuándo la queremos?
¡Ya!
Es increíble que decenas de miles de niños de todo el mundo hayan hecho lo mismo que yo. Decir, ¿por qué deberíamos ir a la escuela si no hay futuro? ¿Y por qué deberíamos aprender hechos cuando los hechos más importantes no importan? He aprendido que nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia y que si unos pocos niños pueden ser noticia en todo el mundo simplemente por no ir a la escuela, imaginaos lo que podríamos hacer todos juntos si realmente quisiéramos hacerlo. El cambio se acerca, os guste o no. Todavía tenemos tiempo de darle la vuelta, de tirar del freno de emergencia y tomar medidas. Pero ese corto periodo de tiempo no va a durar mucho.